Saludamos a Alfredo Zayat, periodista, escribe en Página 12 y lo leemos siempre. Alfredo, el gusto de saludarte, Eduardo Alzueta y las compañeras y compañeros que hacemos Punto Sur. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo andan todos ustedes?
Muy bien. Alfredo, muchas cosas quisiera preguntarte, pero tengo que optar. Y en
Dale.
principio, esto de los commodities, la soja, el aumento desmedido que están teniendo y esta doble cuestión, ¿no? Que por un lado es bueno porque ingresan divisas, pero por el otro nos joroba porque aumentan los alimentos. ¿Cuánto hay de esto y cuánto también de algo que te leemos siempre de la especulación de los cuatro o cinco que manejan todos los alimentos de la Argentina?
Y es así, digamos, lo que está pasando a nivel internacional es una suba fuerte de los precios de las materias primas, específicamente para pensar en la Argentina, de los productos de los granos, oleaginosas, soja, trigo, maíz, girasol. Y como bien decís vos, eso es bueno. Eso es bueno en la parte de que ingresan más divisas, pero a la vez también van a ingresar más recursos al fisco a través del cobro de retenciones. Pero tiene la parte negativa, que es la suba de los precios de los alimentos. La suba de los precios internacionales de las materias primas se trasladan a los precios locales de los alimentos. Entonces tenés esos dos impactos. Cuando vos hablas de especulación, no es solo especulación en el mercado local, sino esta suba de los precios internacionales tiene razones estructurales y razones especulativas. Las razones estructurales es que China está recuperándose sostenidamente después de, para ellos, después del coronavirus, y es de las potencias que están más firmes en su sendero de recuperación, también Estados Unidos. Pero China está recomponiendo sus stocks de materias primas, digamos, y en el caso específico sobre la soja, tanto para la alimentación de su población como para la alimentación de lo que son sus inmensas granjas porcinas, que también es de alimentación. Y a la vez tenés especulación en el mercado internacional sobre las materias primas. Entonces todo ese combo, toda esa descripción de factores locales y factores internacionales hacen sirven para entender qué es lo que está pasando, por qué la soja está arriba de $600.
Alfredo, buenas tardes. Luis Muñoz de Radio Nacional Chosmalal. Bueno, se está peleando constantemente para conseguir más vacunas por el COVID, bueno, tomando medidas para combatir el virus, pero también se está negociando con la deuda externa, ¿no? ¿Qué información hay? Porque indudablemente la lucha contra el COVID va tapando un poco esta monstruosa deuda externa que quedó del gobierno anterior y que se está negociando en este momento, ¿no?
Así es, digamos, para empezar por esto último que vos mencionaste, si uno tiene que, o yo, evaluar cuál es una de las más pesadas herencias que deja el macrismo, es el endeudamiento externo y específicamente estar atado al Fondo Monetario Internacional por lo menos por las próximas 2 décadas, salvo que haya una gran transformación tanto del sistema financiero internacional, del FMI o de un crecimiento tal de la Argentina que pueda cancelar esa deuda. Hoy ese escenario no se ve probable y por eso te planteo una herencia pesadísima de muchísimo tiempo. Y se están negociando, ya se cerró el frente con los acreedores privados del exterior y a nivel local, que para mí ha sido una negociación exitosa porque extendió los plazos de pago, bajó fuerte la tasa de interés, por consiguiente las exigencias para pagarlo en los próximos años ha descendido sustancialmente y ahora está abierto el frente con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París. Y creo que se va a cerrar también, digamos, la verdad que no hay un elemento conflictivo, simplemente a mí me parece que eso es más que el momento de la rúbrica, y hay que ver cuáles son las condiciones, pero tal como lo está planteando el gobierno, está claro que está defendiendo los intereses nacionales en esa negociación. Se va a firmar y será parte de, una negociación que yo creo que en este año va a estar terminada.
Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Silvia Toneloto desde Bahía Blanca. Un gusto estar en contacto. ¿Cómo estás? Hay un artículo que publicaste hace muy poquitas horas donde se menciona la desigualdad entre los países, ¿no? Prácticamente no hay vacunas en muchos países, el sistema sanitario es muy frágil y el acceso a los alimentos está restringido. ¿Qué papel puede jugar Argentina en estos momentos, más allá de nuestra situación económica, como productora, como proveedora de alimentos, al menos para América Latina?
Es importante ese rol. Yo ahí pondría dos instancias. Primero, garantizar por precios y acceso a la población, o sea, a la Argentina. Y yo creo que eso es un gran conflicto que no está resuelto. Y después, bueno, la Argentina es un proveedor importante de las materias primas para alimentos. Digamos, si vos me preguntás, me parece que necesita hacer un salto cualitativo para agregar valor a esa cadena. Y más que materias primas, tratar de exportar alimentos. Hay empresas que lo hacen, pero yo creo que hay que profundizar en ese sendero.
Alfredo, buenas tardes. Soy Carlos Mateu, estoy en Santa Rosa, La Pampa. Te pregunto por un mismo tema en dos aristas. Una es el tema a definir dentro del gobierno nacional, que ha generado alguna discusión en el Ministerio de Economía en particular, que es la cuestión tarifas. ¿Qué hay que hacer con las tarifas? ¿Sí? Y lo otro, vinculado a esto, tiene que ver con la famosa ecuación de que para que finalmente el salario le gane a la inflación, debería haber un shock, no sé si redistributivo, pero por lo menos un shock de ingresos a los salarios alicaídos de los asalariados argentinos. ¿Cómo concatenar una cosa con la otra?
Bueno, empecemos por esto último. En términos globales está claro que para impulsar el crecimiento económico sostenible y mejorar la distribución del ingreso, digamos, el bienestar general, la calidad de vida de la población, tiene que haber, como bien decís vos, un shock positivo vinculado a los ingresos. Los ingresos para la población de ingresos fijos, valga la redundancia, digamos, trabajadores, jubilados, pensionados, titulares de asignaciones, incluso hasta los cuentapropistas, digamos, hay que mejorar el ingreso de la población. Digamos, para decirlo bien llano, hay que poner plata en el bolsillo de la gente. Vinculado a eso, después tiene que ver la otra parte de la ecuación. A la vez también tiene que tener toda una estrategia para evitar que el aumento de precios no se termine comiendo esa mejora de los ingresos. Voy a la primera parte de la pregunta. Con el tema tarifas hay una cuestión bien de coyuntura y una cuestión estructural. La de coyuntura es definir cuál puede ser los aumentos. Si va a ser del 9%, si va a haber dos aumentos, uno del 9% y después otro del 9%. La verdad que esos son aspectos coyunturales que hacen a la política bien superficial para mí, que están, en este caso está vinculado a decir, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? Vienen las elecciones, vas a subir las tarifas, está el tema de los ingresos de la población, está por la pandemia, está por una crisis. Bueno, tenés todas esas aristas. Ahora bien, la cuestión estructural está probado que esta discusión tiene una raíz estructural, que es un modelo energético que no está funcionando. Entonces se generan tensiones fiscales, tensiones a nivel de la estabilidad económica, tensiones con las empresas, y a mí me parece que requiere un replanteo global. Ahora bien, digamos, obviamente que no nos da el tiempo, ni tampoco yo soy el experto para plantearlo, pero me parece que a nivel político y después a nivel de los protagonistas principales de la energía en Argentina, hay que replantear este modelo.
Alfredo, para el cierre, un tema que bueno, quizá da para muy largo, ¿no? Pero que tiene que ver con determinados factores que causan la inflación, que es una de las cosas que más nos preocupan en materia económica, que más nos afectan a todos. Y tiene que ver con esta idea ortodoxa de que la emisión genera inflación. Ahora conocemos que tenemos un déficit bastante bajo del 2 y pico por ciento, que se está emitiendo muy poca plata, incluso se está limpiando la plaza, y sin embargo sigue habiendo inflación, y digamos, y es necesario, como hacen algunos países quizás, hacer algún tipo de política expansiva para solventar lo que falta por el tema de la pandemia. Estamos allí en un brete, ¿no? A ver, quería escuchar tu opinión al respecto.
Bueno, como bien dijiste, voy a tu introducción, a tu primera palabra. Es para largo. Simplemente comentarte que está claro que la Argentina, no, la emisión monetaria no es el principal causante de la inflación, más allá de lo que digan los ortodoxos, más allá de lo que diga todo la estructura, digamos, de poder y los economistas. Entonces, hay claramente una cuestión estructural de cómo funciona la economía en Argentina, y después hay una cuestión que hace a que es una economía bimonetaria, por consiguiente, ¿qué es lo que pasa con el tipo de cambio? Genera mucha tensión sobre los precios, sobre la estructura de precios. Hay sectores muy concentrados que generan abusos en la formación de precios. O sea que la verdad que el tema de inflación hay que abordarlo, si querés, en tres capítulos para ser sintético. Lo primero es que obviamente que tenés que tener una política consistente en términos de macroeconómicos, o sea, de consolidar un tema monetario, fiscal y cambiario. Eso tiene que estar estable. Después tenés que tener unas políticas de manejo de precios y salarios importantes, precisamente para que el salario no salga rezagado. Y por último, evitar los abusos y de sectores que están concentrados. Entonces, me parece que esos son los tres frentes a atender cuando estamos hablando de inflación.